Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Tres pescadores se encuentran desaparecidos tras volcar su embarcación en Talcahuano.
Formalizados dos colombianos imputados del secuestro y homicidio de una persona quien fue decapitada y quemada en la Cuesta Zapata.
Más de 100 rifles de caza fueron robados de una tienda en la comuna de Recoleta.
Un hombre murió baleado a orillas del Mapocho en la comuna de Renca.
Fue detenido el fiscal regional de O'Higgins, Roberto Díaz, intentando ingresar droga al complejo penitenciario de Alto Hospicio.
Continúa el hermetismo en torno al primer informe de finanzas públicas de este gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo ya anunció una sesión extraordinaria para mañana.
A una semana y con foco de recuperar el relato, el gobierno afina el mensaje presidencial que José Antonio Kast va a entregar en su primera cuenta pública. Y en el oficialismo las expectativas están sobre los nuevos compromisos.
La oposición exigió al gobierno revertir los recortes presupuestarios en salud y advirtió que estos ya estaban impactando hospitales y prestaciones públicas.
En estos momentos formalizan en el juzgado de garantía de Antofagasta al fundador de Procultura, Alberto Larraín, y la ex representante legal de esa fundación, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
En el ámbito internacional, Donald Trump declaró que las negociaciones de paz con Irán avanzan favorablemente.
El presidente de Bolivia anunció que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros en medio de las protestas que exigen su renuncia.
El Papa León XIV presentó su primera encíclica dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial.
En el deporte, un total de 4 jugadores de Universidad Católica y Colo-Colo serían sancionados por el Tribunal de Disciplina por la pelea tras el partido disputado ayer en el Claro Arena.
Desde las 4 de la tarde, la selección chilena que dirige Nicolás Córdoba inicia sus entrenamientos preparando los duelos amistosos ante Portugal y Congo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con esta información que hemos estado informando oportunamente. Se trata del volcamiento de una lancha frente a las costas de Talcahuano. A esta hora se intensifica la búsqueda de sus tripulantes.
Vamos a la Capitanía de Puerto de Talcahuano y está una de nuestras unidades móviles en Biobío Concepción, Oscar Valenzuela, que nos actualiza todos estos datos. Hola, Oscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos acá a las afueras de la Gobernación Marítima de Talcahuano, donde se está organizando todo lo que tiene que ver con esta búsqueda de estos pescadores que, recordemos, zozobraron durante la madrugada, todo indica. Ellos zarparon desde San Vicente, según la información que conocemos hasta el momento. Es una embarcación jiviera, al menos así está inscrita y a eso se dedicaba. Y según la información de la Armada, serían 3 las personas que habrían desaparecido. No obstante, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, entregaba la información que eran 5 las personas. Nosotros estamos acá con uno de los familiares. Gracias por acceder a conversar con la radio. Damián, tu apellido, por favor.
Neira Montero.
Damián, cuéntanos, ¿qué información manejan ustedes respecto de sus familiares hasta el momento?
Hasta el momento manejamos la información que aparecieron 4 personas, una de gravedad, 2 están estables y una fallecida. Y no sabemos la identidad todavía de las personas, así que estamos a la espera que nos den esa información. Ahora deberían, ya llegaron dos personas, hay dos personas que están arribando, que es la persona que falleció y la que viene grave, lo que le informaron. Pero así estamos, en la incertidumbre de la espera de información, de que lo sigan dando información, nada más que eso.
También cuéntanos, ¿cuántas personas iban en esta embarcación según lo que ustedes saben?
Bueno, yo lo que tenía entendido eran cuatro, por la información que manejamos, pero más allá no manejamos más información.
El SARPE que nosotros tenemos informado habría sido desde San Vicente.
Desde la bahía de San Vicente, sí, exactamente.
¿Y a qué se dedicaba esta embarcación también?
A la extracción de jibia.
Sí. Y según la información que ustedes tienen, en los próximos minutos deberían llegar las personas acá.
Exactamente. Bueno, en realidad las dos personas, que una que viene grave y la otra persona que falleció.
Perfecto. Si nos pudiera reiterar, por favor, ¿cuál es el estado de las personas que van a llegar acá? Lo que les contaron hace solo minutos adentro, entiendo que los llamaron a una reunión.
Claro, las dos personas que vienen en la embarcación, viene una fallecida y una grave, que va a pasar directamente al Hospital Naval.
¿Al Hospital Naval directamente?
Directamente al Hospital Naval.
Y hay otras dos personas que vienen con algunas otras complicaciones, pero aparentemente en buen estado.
En buen estado, ya llegaron, y se fueron en ambulancia al hospital. Al Hospital Liguera, esa es la información que lo dieron.
Perfecto. Damián, no queremos molestarte mucho más. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, hasta luego.
Bueno, ahí estaban entonces las palabras de Damián, uno de los familiares entonces de las personas que finalmente terminan hundiéndose en el mar acá frente a Talcahuano, más o menos a la altura de Tumbes, 12 millas hacia adentro, y entrega estos detalles, que hay una persona fallecida, hay otra persona que viene en riesgo vital, según la información que manejamos, y hay otras personas que ya habrían llegado para ser atendidas y que estarían medianamente en buen estado. Esa es la información de último momento que se conoce. Recordemos que está pronosticado que en los próximos minutos también haya un punto de prensa por parte de la Armada para detallar también esta información. Se estaba buscando durante la madrugada, bien temprano. Pasemos a escuchar las declaraciones de, atención, el alcalde de Talcahuano, que entregaba los siguientes antecedentes. Escuchemos la primera declaración del alcalde de Talcahuano, que entregaba algunos antecedentes previamente a lo que nosotros pudimos conversar con Damián, uno de los familiares acá en las afueras de la Gobernación Marítima de Talcahuano.
Hay tres lanchas desplegadas de la Armada de Chile, además está un helicóptero. Esta es una lancha que zarpó ayer al mediodía desde San Vicente con tripulantes, que hasta el minuto es algo que se está chequeando, que serían cinco de acuerdo a la información oficial, y eso es materia de lo que se está llevando adelante. Hoy día lo que esperamos en estos minutos, estas son horas cruciales.
Sí, horas cruciales es lo que se están viviendo justamente con las personas que vienen desde mar adentro hacia la costa, que deberían llegar acá a las dependencias de la Gobernación Marítima de Talcahuano. Ya lo escuchábamos con uno de los familiares que nos relataba cuál es la situación. Reiteremos que más temprano también hubo un comunicado por parte de la Autoridad Marítima que indicaba que eran tres las personas desaparecidas. Sin embargo, esta información se fue puliendo, se fue entregando también mayor información, y el alcalde de Talcahuano decía que eran cinco. Y claro, la Gobernación Marítima entrega la información de lo que ellos tenían, y tendrá que ser parte de la investigación, ¿verdad?, de tres personas registradas para esta embarcación. María Elena, dos. Esa es la información que manejamos hasta el momento. Y hay otra que no se sabe cómo llegó hasta ahí, pero que eventualmente se va a tener que aclarar una vez que ya se pueda primero dar cuenta de la salud de las personas que tienen que llegar. Reiteremos la información que nos entregaban también acá familiares. Ellos tuvieron una reunión previa con la Autoridad Marítima, con el Gobernador Marítimo, estaba también el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, y lo que podemos confirmar hasta el momento, según la versión de los familiares, es una persona fallecida, que fue encontrada fallecida, otra persona que viene en camino y que viene en riesgo vital, y hay otras dos personas que fueron encontradas y que estarían en buen estado, o aparentemente en buen estado. Esa es la información que se maneja respecto de esta embarcación, Nivaldo Catherine.
Bien, Oscar, vamos a estar en contacto. Entonces, la última información es que habría un fallecido, otra persona grave, y estarían llegando a los centros asistenciales en cosa de minutos, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, aproximadamente en unos 10-15 minutos más debería llegar una de estas lanchas patrulleras, ¿verdad? Hasta acá, hasta Talcahuano, con la persona que viene en riesgo vital. Y es eso lo que les relatábamos más temprano también, dando cuenta de esta ambulancia que llegó hasta este lugar, una ambulancia del Servicio de Salud de Talcahuano, donde justamente va a ser escoltada por carabineros. De hecho, lo que nosotros podemos ver, no se puede ver acá en la cámara, pero sí se puede ver que ahí, vamos a dar vuelta a la cámara, hay 12 ya vehículos de carabineros, así como también 3 motos, y esos van a ser los vehículos que van a estar encargados de escoltar a la ambulancia para que se lleve a esta persona al recinto asistencial más cercano. Eso es la información que se maneja hasta ahora, pero resumiendo, el mismo resumen que hacías tú, Nivaldo: una persona fallecida, una persona en estado grave, en riesgo vital, y otras 2 personas que estarían en buenas condiciones dentro de lo normal. Hay muchos familiares que han comenzado a llegar hasta acá, bastante movimiento también acá en las afueras de la Gobernación Marítima, pero estaremos nosotros actualizando la información una vez que haya ya detalles que pueda entregar la misma autoridad acá en la Gobernación Marítima de Talcahuano.
Gracias, Oscar.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:11 p.m.
Vamos con información policial. Hay 2 ciudadanos colombianos que fueron detenidos por carabineros. Están imputados por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento. Esto tras la muerte de una persona encontrada, cuyo cuerpo fue encontrado en la Cuesta Zapata.
Según las diligencias, en el crimen habrían participado más personas que se mantienen actualmente prófugas. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos acá en los juzgados de garantía de la localidad de Curacaví, donde aún no ha comenzado esta formalización de cargos. Se pensaba que esto iba a partir aproximadamente a las 11 de la mañana, y contra estos 2 ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana, que serían parte de quienes participaron, escuchen bien, en el homicidio de otro colombiano que resultó decapitado, maniatado y posteriormente quemado y encontrado cuando ardía en llamas el cuerpo en la Cuesta Zapata. Esto justamente muy cerca de acá, de Curacaví. Recordemos un poco el hecho. Esto fue visto por un lugareño que acusó un principio de incendio forestal. Llegaron los bomberos hasta este sector de la Cuesta Zapata y encontraron el macabro hallazgo de esta persona que estaba decapitada, incluso con una lectura bíblica al costado del cuerpo que se estaba quemando. Toda una circunstancia que ha movilizado, por cierto, a todos los mecanismos investigativos del OS-9 de Carabineros para que pueda llegar al meollo del asunto, al punto cero, para poder detener a todas las personas que podrían haber participado. Entre ellos, estas 2 personas que son extranjeras de nacionalidad colombiana, como lo decíamos, que están a puertas de ser formalizados aquí en los juzgados de garantía de la comuna de Curacaví. Nosotros estuvimos hablando esta mañana con la fiscal Gloria Guevara, Carmen Gloria Guevara, que es la que lleva el caso. Destacó el trabajo de carabineros, que dice que en poco más de un mes, recordemos que esto pasó el pasado 12 de abril de este año, y ahí señaló algunos detalles que incluso llegan a sonar escabrosos, producto del impacto que ellos, incluso como Ministerio Público, estamos hablando del equipo ECO, el equipo contra crimen organizado y homicidios, que señaló lo siguiente respecto a las primeras aristas de esta investigación.
Hay premeditación, pero hay ensañamiento porque se aumentó inhumanamente el dolor de la víctima, y así lo dice la autopsia. No solo la causa de muerte fue decapitación, que ya eso nos produce espanto, al menos acá en Chile, ¿cierto? Previo a la decapitación tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, pero con el mayor desprecio a la vida.
Y es por eso que se van a tener en cuenta todas las medidas cautelares para ir en contra de estas 2 personas, como por ejemplo la prisión preventiva, por el hecho de justamente lo que escuchaban de parte del Ministerio Público, la tortura que incluso hubo contra esta persona, que antes de fallecer la apuñalaron en reiteradas oportunidades antes de desmembrar su cuerpo. Una situación muy compleja que decía justamente la fiscal: no estamos acostumbrados en nuestro país a vivir circunstancias criminales de estas características. La otra persona, que no es la autora material de este homicidio, está detenida por encubrimiento porque, digamos, facilitó un vehículo de alquiler, un taxi. Este vehículo fue clave para poder dar con el paradero de estas 2 personas que fueron detenidas en el sector de la comuna de Estación Central, en el barrio más conocido como La Pequeña Caracas, en un departamento donde no se produjo el homicidio, pero que correspondería al mismo edificio. Todas estas circunstancias también fueron dadas a conocer por carabineros. ¿Por qué? Porque en todo este entretelón relacionado con tratar de aclarar esta situación policial, carabineros señala que dentro de las hipótesis es que acá claramente hay un tema relacionado con el narcotráfico. Ahora van a escuchar ustedes al general Jaime Velasco, que es el jefe de los 19 del Departamento de Investigación Criminal de Carabineros, que nos entregó la siguiente información.
En relación a la droga que mantenía uno de los imputados, la hipótesis principal podría estar vinculada como delito base al tráfico de droga, ejecutándose la detención de otras dos personas, dos individuos vinculados directamente, también de nacionalidad colombiana.
En la primera instancia había una especie de aclaratoria relacionada con cómo esta persona se contactó con quién iba a llevar el cuerpo. Recordemos que este cuerpo fue bajado de un departamento que está en condominio de altura y en Estación Central, en el mismo ascensor, en unas bolsas para tapar el cuerpo y también la cabeza, que por separado iba también descendiendo hasta el estacionamiento donde esperaba este taxi, que finalmente fue descubierto. Nosotros estamos a puertas de que comience esta formalización de cargos contra estas dos personas imputadas por los delitos antes mencionados, pero claramente en una investigación que está recién comenzando, porque tanto carabineros como el Ministerio Público han señalado que hay más personas involucradas, que sería cuestión de horas dar con su paradero. Desde la comuna de Curacaví, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
1:17 p.m.
Contacto con otra de nuestras unidades móviles en la capital. Rodrigo Pino, ¿en qué lugar te encuentras? Buenas tardes.
Claramente tenemos problemas ahí con la comunicación con Rodrigo Pino. Hay un procedimiento policial en Alameda con Esperanza. Esto se produce después de un asalto a un carabinero de Franco que repele el asalto utilizando su arma de servicio. Esa es la información preliminar que tenemos hasta ahora. Vamos a recabar más antecedentes. Rodrigo Pino, ahora sí te escuchamos. Buenas tardes.
Sí, vamos a ver si me escuchan ahora, sector sí. De calle Esperanza con la Alameda pleno centro de Santiago, muy cerca de Estación Central, donde están viendo ustedes en imágenes este procedimiento de carabineros que tiene relación con un operativo tras un intento de asalto que afectó a un oficial de carabineros, a un subteniente que venía saliente de turno y que fue abordado por al menos 4 desconocidos. Intentaron asaltarlo, él se defendió con su armamento disparando en contra de estas personas. El saldo, 2 de estos asaltantes heridos de bala grave. Ustedes ven en estos momentos salir personal de ambulancias de carabineros, porque esta persona, este carabinero, va a ser derivado también.
No, claramente tenemos problemas con esa comunicación, pero ya nos queda claro. Rodrigo nos alcanzaba a contar algo más de lo que les adelantábamos recién, este procedimiento policial por un asalto frustrado a un carabinero de Franco que utiliza su arma de servicio. Es un procedimiento que sigue en curso.
A ver, dos de los asaltantes heridos graves a bala, pero aparentemente también el funcionario policial con lesiones. Por algo es trasladado en la ambulancia.
Al hospital. Esa información que sigue en desarrollo por ahora, vemos ahí a través de BioBio TV la consecuencia en el tránsito. Además, como decimos, es en la Alameda, justo al llegar a Esperanza, pleno centro de Santiago, casco histórico de la ciudad, en donde se ha registrado esta situación. La información es que hay un asaltante fallecido tras este intento de robo a carabineros. Está completamente cercado el sitio del suceso, que es la Alameda con Esperanza. Esos son los datos que nos están llegando a esta hora desde Transporte Informa. Este procedimiento policial mantiene completamente interrumpido. La Alameda al Poniente es desviado en los vehículos particulares por Almirante Latorre y los buses del transporte público por Avenida Brasil, por Camin y por Libertad hacia el norte. Esa es la información del momento desde el punto de vista del tránsito por ese operativo policial que se registra hasta ahora en Alameda con Esperanza, información del momento que vamos a ampliar próximamente.
La radio alerta y oportuna.
Tarde, 20 minutos.
Lo adelantábamos en los titulares. En el juzgado de garantía de Antofagasta se está desarrollando la formalización del fundador de Procultura, Alberto Larraín, y la ex representante legal de esa fundación, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.
Se espera que esta audiencia de formalización se extienda por lo menos por 3 días, iniciados esta mañana. Danilo Ormeño nos cuenta más. Hola, Danilo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, las 8:30 horas de esta mañana comenzó esta nueva audiencia de formalización en el marco del caso Procultura, aunque esta vez por un delito distinto al que ha marcado las primeras imputaciones que realizó el Ministerio Público en esta causa. Ahora, la Fiscalía está imputando a Larraín y también a Gómez apropiación indebida. Es una arista diferente a las investigaciones iniciales por fraude al fisco vinculadas, recordemos, a estos convenios suscritos entre la ONG, el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda, escándalo que destapó una red de transferencias directas y millonarias sin ningún tipo de concurso público. Bueno, esta audiencia comenzó esta mañana, lo decíamos, en el juzgado de garantía de Antofagasta, donde el Ministerio Público expuso los antecedentes de formalización y se espera que podría extenderse esta audiencia hasta 3 jornadas más, considerando la cantidad de información que allí se está exponiendo. Desde la defensa de Carlos Larraín cuestionaron la nueva ofensiva que está llevando adelante el Ministerio Público y aseguran que estos hechos ya habían sido revisados en otras causas y descartaron la existencia, dijeron, de nuevos delitos. Así lo indicó a Radio Bio Bio el abogado defensor de Larraín, Cristian Arias.
Se acaba de escuchar la formalización, todavía queda la discusión de medidas cautelares y otros incidentes, entre ellos la incompetencia que vamos a plantear. Lo cierto es que el Ministerio Público ha hecho un giro en la imputación. Ya no está sosteniendo ese esquema defraudatorio de fondos fiscales que sostuvo en Santiago con muy poco éxito.
Tanto el fundador de Procultura, Alberto Larraín, como la ex representante legal de esta ONG, María Constanza Gómez, ya habían sido formalizados previamente en esta causa, ocasión en la que el tribunal rechazó decretar la medida cautelar de prisión preventiva que había solicitado en su momento el Ministerio Público. Ahora el ente persecutor busca reimpulsar esta investigación con nuevos antecedentes para poder esclarecer el destino de los recursos transferidos a esta fundación en el marco del denominado caso Comercial. Radio Bio Bio ha intentado en los últimos minutos también recoger alguna impresión preliminar del Ministerio Público, pero han decidido hablar recién cuando termine completamente la audiencia, o sea, eventualmente el miércoles.
Gracias, Danilo.
Que estén bien, buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:23 p.m.
Estamos a una semana de la primera cuenta pública de este gobierno y ya recibieron los insumos de todas las carteras. Están afinando el mensaje presidencial que el presidente José Antonio Kast va a presentar ante el Congreso Nacional.
En el oficialismo las expectativas están puestas en los compromisos que asumirá el mandatario con miras a fortalecer el relato que el Ejecutivo busca reinstalar. Bárbara Payal, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Queda exactamente una semana para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast ante el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, una instancia en la que el mandatario rendirá cuenta de su gestión hasta ahora, del cumplimiento de este plan denominado Desafío 90 y donde además se espera que anuncie nuevos compromisos para lo que resta de su administración. En la elaboración de este mensaje presidencial, el gobierno ya recibió insumos desde la la división de coordinación interministerial y de cada una de las carteras. De hecho, durante el último consejo de gabinete realizado en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el texto está siendo ahora afinado por la Secretaría General de Comunicaciones, Presidencia, y por la Dirección de Contenidos, también encabezada por Cristian Valenzuela. En el oficialismo existe expectativa por recuperar el relato centrado en las emergencias.